Estamos próximos a que se lleve a cabo el encuentro que solicitó el Papa Francisco en el Vaticano. Invitó una invitación bastante directa a todos los obispos, incluyendo el obispo emérito, el cardenal Errázuriz, para que se aproximaran hasta el Vaticano, decidir conversar y entregar directrices, ¿no?, de lo que va a ser la Iglesia chilena, de lo que va a ser el Vaticano con respecto a los casos de abuso sexual a niños y a adolescentes, y cómo se ha manejado este tema precisamente en nuestro país. Queremos conversar a esta hora del día con Juan Ignacio González. Él es obispo de San Bernardo. ¿Cómo está, obispo?
Bien, Ángeles, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Gracias por recibir nuestro llamado. Usted se va mañana, ¿no?
Yo me voy mañana, sí. Ya. Y hoy día parece que se fueron otro.
Bastante, sí, bastante, pues se fue otra camada. ¿Qué le parece que no vaya Monseñor Errázuriz?
Bueno, pero lo que pasa es que es importante distinguir. Los que fuimos llamados fueron los obispos miembros de la SECH.
Sí.
Los obispos eméritos fueron invitados, los que querían ir. Entonces él tendrá sus razones que yo no conozco. Algunas cosas explicadas por el diario, pero a mí no me llama nada la atención. Si él acaba de estar en Roma hace unos 5 días.
Sí, entonces, pero es distinto el contexto, porque él ha sido acusado precisamente de encubrir este tipo de casos.
Bueno, pero yo realmente no tengo ninguna razón particular para... No sé las razones que él tiene para no ir. Parece que mandó él un informe al Papa, no sé.
¿Pero le parece correcto a usted, considerando la situación en la que está la Iglesia hoy día?
Claro que me parece correcto, que cada uno de sus inconsciencias lo tiene que hacer. Evidentemente que me parece correcto. O sea, él tendrá sus razones que yo no conozco, entonces hay que respetarlas, ¿no? Pero los que tenemos que ir por ley, por así decirlo, invitados a aproximarse al Vaticano, como dices tú, son los obispos miembros de la SECH, y ahí vamos todos.
Obispo, sí, a propósito, han manifestado que este encuentro con el Papa se enfrenta con la esperanza de una fecunda renovación.
Sí,
esa es la... ¿En qué consistiría la... ¿Cuál es el contenido de una fecunda renovación? ¿Qué sería una fecunda renovación?
Sí, no, yo pienso que eso es una realidad que está siempre presente en la vida de la Iglesia, que nosotros aquí hemos relacionado muy directamente con el tema de los abusos. Uh-huh. Pero para mi modo de ver, lo que el Papa quiere mostrarnos más el futuro, quizás más cosas que el tema de los abusos. Por lo que yo conozco, por lo menos a mí me tocó hablar con el caso, con la Comisión Chicluna, el Papa nos va a hacer un planteamiento de futuro sobre lo que él ve para la Iglesia en Chile en los años que vienen. Entonces, centrar esto solamente en los abusos, que son un elemento importante, no es correcto. Ahora, en esta materia específica yo llevo 7 años trabajando, hemos hecho cosas increíbles. El año pasado preparamos 20.000 personas, una por una. Yo aquí en mi diócesis personalmente, con el grupo que tengo, 1.300 personas en temas de prevención de abuso y lugares sanos y adecuados dentro de la Iglesia. Esas personas eran todas personas relacionadas con la Iglesia. O sea, desde una persona que trabaja en un cementerio hasta un portero de un colegio, a todos. Entonces, algunas veces veo que hay como una cierta injusticia, quizás, en decir no hemos hecho nada. Hemos hecho mucho durante mucho tiempo y con muchos buenos frutos. Es posible, como decimos en la canción, que no siempre hayamos logrado el objetivo que tenemos que terminar extirpando de la Iglesia el todo tipo de abuso y del mundo. Todo tipo de abuso de poder y abuso, sobre todo sexual, que es la consecuencia del abuso de poder, es una cosa para todo evidente.
Y usted, como obispo de San Bernardo, que lleva tantos años trabajando en esta materia, ¿a qué atribuiría el que se genere este tipo de condición en la Iglesia, los abusos de poder y abusos sexuales?
Muy interesante. Primero, no se generan solamente en la Iglesia. Si usted va a ver los reportes de la PDI, a saber que la mayoría se genera dentro de la familia.
Sí, absolutamente. Entonces, familia, personas, claro, de confianza, y se supone que uno cree...
Porque resulta, bueno, es una cosa importante decir que en la Iglesia, si no vivimos nuestra entrega a Dios, como está dicha, como el sacerdocio, como una el ejemplo de Cristo el Señor, efectivamente siempre hemos sido igual de pecadores que todos, católicos, no católicos, cristianos, no cristianos. Pero cuando no vivimos como tenemos que vivir nuestras obligaciones, nos corrompemos. Y eso es lo que ha pasado en la Iglesia. Esto ha pasado siempre en la Iglesia. Si tú leas Santa Catalina de Siena en el año 1300, este mismo tema actual nuestro estaba presente y se combatía contra él. Entonces, este puritanismo que alguna vez queremos que exista. No, somos pecadores, tenemos pecados, pero hay unos pecados que no pueden ser aceptados bajo ninguna condición. El Señor nos puede perdonar. Uno de ellos es el pecado del abuso sexual de menores, porque hemos llegado a los años que llevamos estudiando esto ya, últimos 30 años, a la convicción de que tal el efecto destructivo de la naturaleza de ese pequeño, de esa niña que es abusada, que queda afectada para toda la vida. Yo he tenido contacto con todas las víctimas, por ejemplo, con las víctimas de Caradima, no me tocó, pero las víctimas de los maristas, víctimas que fueron al Papa, por ejemplo, que las conozco, y sé lo que produce esto porque lo he conocido en la realidad práctica. Y creo que, fíjate que hemos llevado a las víctimas a hablarle a todos los obispos de Chile en la asamblea plenaria. Y eso fue la mayoría de los obispos llorando, ¿me entiendes tú? Entonces nosotros humildemente reconocemos que hay errores en la vida de la Iglesia y errores entre hermanos nuestros, sacerdotes y ministros.
Pero Monseñor,
pedimos perdón de eso y estamos batallando para que se termine esto.
Ya, pero se batalla, pero son pecadores, pues son seres humanos, usted lo está diciendo. Pero, no sé, hay exámenes psicológicos, hace tratamiento psicológico, solamente cuando se... O sea, ¿cuál es la pega que se hace de trasfondo también? Porque sí, claro, el abuso sexual ha ocurrido toda la vida, ¿cierto? Si eso uno no lo puede negar. Pero ¿qué es lo que se está haciendo para evitar que eso ocurra?
A ver, mira, por ejemplo, la gente le interesa mucho saber qué estamos haciendo en esto. Estamos usando todos los instrumentos que la ciencia moderna pone para evitar que esto ocurra. Por ejemplo, pensemos en los seminarios, pensemos en los profesores que hacen clases en las instituciones católicas. Todos pasan por este análisis psicológico y hoy día tú sabes que estas cosas, un psicólogo con cierta perspicacia y sabiduría las descubre inmediatamente. Por lo tanto, ¿por qué alguien puede pensar que nosotros estamos como tomándonos un poco así, échale para adelante nomás? No. Y después, una cosa muy importante que yo quiero aquí como recalcar, la reparación. No solamente hemos tratado de que no siga adelante algo como esto y que se evite absolutamente con sanciones que son, sino que el punto más central es reparar el daño causado a las víctimas. Por eso es que lo que ha hecho el Papa con las tres víctimas de Caradima es una cosa asombrosa, que a nosotros nos da un ejemplo muy claro del camino a seguir. Pero también lo hacemos aquí eso, pero no lo publicamos, porque muchas veces nos pasa que ángeles que no, las mismas víctimas no quieren que se sepa, como pasó en el caso, por ejemplo, los que visitaron al Papa, no querían que se supiera. Bueno, ahora el Papa mismo ha hecho que vayan a ver las tres víctimas. Entonces, yo pienso que hay que aquilatar muy bien las cosas y tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen en esto, porque se pueden cometer injusticias. Llevamos muchos años trabajando en esto y hemos hecho muchos logros. De hecho, en los últimos años ha habido muy pocos casos de abuso. Lo que está apareciendo, y por eso estas normas de reprensibilidad que están estudiándose ahora, es que 20 o 30 años después aparecen estos casos. En el caso de los maristas, Ángeles, así. ¿Te das cuenta? 30 años después una persona se da cuenta que ha sido abusada. O sea, este es un tema muy complejo, una patología, no sé cómo, yo no soy médico naturalmente, pero son cosas, el abuso es una cuestión que la persona que lo hace, que es muy, muy complejo de descubrir por qué, pero siempre hay una falta moral detrás. O sea, si no hay una antropología cristiana que fundamente nuestra vida como iglesia, nosotros nos convertimos, como dijo el Papa al principio de su pontificado, en una ONG, y no somos una ONG.
Sí, estamos hablando con Juan Ignacio González, obispo, a propósito del viaje también inminente al Vaticano, juntarse con el Papa. No sé si será una patología, obispo, y no pienso solamente en la Iglesia Católica, pero hay algo que también llama la atención, que es la rigidez que han tenido las instituciones para ponerse a tono con el signo de los tiempos. Voy a hacer un símil, por ejemplo, con la política, sí, el Congreso. A propósito del Papa, que es él el que pone, bueno, evidentemente la Iglesia es una institución jerarquizada, se entiende, claro, pero la rigidez de las instituciones para llegar al cambio de una sociedad, por ejemplo, una vez que el cambio ya se ha producido, en vez de ser como el agua,
pioneros,
ser como el agua, estar permeables al signo de los tiempos.
Entonces, mira, pensemos un poco. Yo llevo trabajando, antes era obispo,
¿eh? Okay.
¿Cuándo fue el primer protocolo que hicimos nosotros en la iglesia para evitar los abusos? ¿Sabes tú?
No.
El año 2003. Ahora tenemos uno que está del año 2015, que es ya el definitivo, después de haberlo probado mucho tiempo, que está promulgado en todas las diócesis como decreto obligatorio para todas las instituciones, y ahí está puesto todo. Todo esto ha sido ignorado. ¿Por qué ha sido ignorado? Porque algunas veces no nos quieren creer. Hemos entregado recién a todos los obispos de Chile las pautas para descubrir si están cumpliendo las normas de lugares seguros para que no se produzca abuso. Un trabajo que hemos hecho con todos los obispos, con psicólogos. Tenemos un consejo de prevención que lleva funcionando 7 años. Nos reunimos todos los meses y vamos haciendo, hemos revisitado todas las diócesis del país. Todas, una por una, con todos los cleros, con toda la religión.
Sí, monseñor, es que sabe lo que a mí me hace ruido, se lo digo como ciudadana común y corriente, que sí. Me tocó, sí, trabajar para la visita del Papa Francisco, verlo a través de la televisión, escucharlo a través de la radio, y resulta que se contradice, a mí me queda la sensación de que se contradice el mensaje que usted nos está entregando hoy día, monseñor, con respecto a lo que vimos, por ejemplo, en la visita del Papa cuando estaba Juan Barro. Yo no estoy diciendo que Juan Barro sea culpable o no sea culpable, pero hay testimonio de víctimas que así lo acreditan y que dicen y que aseguran que es así. Y él, ante cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta, él decía, yo sigo la voluntad del Señor. Entonces, como que uno dice, a ver, escucha, si hay una situación real, concreta, con testimonios que uno siempre tiene que creer, o sea, partiendo de la base que todos somos inocentes mientras se demuestra lo contrario, ¿verdad?
Claro.
Pero también haciendo válida el cuestionamiento de las víctimas, que no era una, sino que son muchas, por lo tanto, más difícil que estén mintiendo, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, a mí se me contradice este discurso, monseñor. Eso es lo que me pasa.
Bueno, eso le puede pasar a ti, Ángeles, y a mucha gente, y pueden tener cierta razón. Pero hay una cosa que yo creo que tenemos que recoger, que todos tenemos que rectificar. Pueden haber cometido errores. El Papa simplemente se dio cuenta en el viaje a Chile y con el informe de Chicluna que se había equivocado. Bueno, ¿y cuál es el problema de reconocer equivocaciones? Pues que Juan Parro se había equivocado mediamente en lo que hizo, pero lo hizo él. Él tiene que responder. No le íbamos a decir nosotros, oye, Juan, ¿sabes qué más? Ándate para la casa. No vengas más para acá porque haces mal. No se dio cuenta, no lo sé. No lo conversaba con él en profundidad. No tengo tanta amistad con él como para llegar a ese nivel de conversación. El Papa, nuestro Papa Francisco, quien vamos a ver en unos días más, se dio cuenta de su error y nos mandó una carta. Apreciemos eso. Y yo también me doy cuenta de mis errores, Ángel, y pido perdón muchas veces a mucha gente y me confieso cada 15 días, por lo menos una vez a la semana, muchas veces. Porque cometo muchos errores. Esa es la iglesia herida que el Papa nos habló en la catedral, y es la iglesia que comprende las heridas del mundo también. Entonces, abrámonos a una realidad de que es el perdón. Yo tengo que pedir perdón por mis pecados, la iglesia también. Fíjate, en Irlanda, todos los obispos pidieron perdón por lo que había pasado.
Sí, lo que pasa es que son delitos, monseñor. Entonces,
poquito más grave. Bueno, son delitos, hay que buscarlo. Y nosotros los primeros. Eso no es una razón, Ángel. La razón verdadera es decir, si son delitos, tienen que ser juzgados. Yo estoy completamente de acuerdo en que se modifique la prescriptibilidad de estos delitos. Soy abogado y doctor en Derecho. Conozco las dificultades que significa la imprescriptibilidad y conozco la dificultad de la prueba, pero me parece bien. Tal el daño que se hace a un menor, sobre todo el abuso sexual, el abuso de poder, sobre todo el abuso sexual, que es posible que haya que establecer plazos de prescripción que permitan que, como pasa en el caso de los maristas, pasen 20 años y todavía el delito pueda ser sancionado. Cosa que no ocurrió en el caso civil de los víctimas de Caradima.
Monseñor, gracias por conversar con nosotros. Vamos a estar con las líneas abiertas para saber el resultado de este encuentro que van a tener con el Papa Francisco.
Muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos.
Que esté muy bien.